Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía, episodio 4. Soy Fran Valverde, soy de Estudio Lightroom, un estudio dedicado al alquiler de servicios para el fotógrafo, como son el espacio de estudio de alquiler y objetivos y material de alquiler para fotógrafos. Como siempre, nos acompaña Pera la Regula, fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres y más de 1.500 alumnos. También os dejo todos los contactos, las webs y todos los servicios que ofrecemos en las notas del programa, como siempre. Pues nada, comenzamos nuestro episodio número 4, recordándoos que estos son monográficos sobre la exposición fotográfica y que este es el segundo monográfico dedicado a ello. Entonces, aquí tocaremos los modos, sino los aparatos que tenemos para la medición.
¿Qué es esto de medir una escena?
Esto, para empezar,
sí. ¿Qué es esto de medir una escena? Sí, porque ahí es donde empiezan la mayoría de problemas cuando coges una cámara.
Uh-huh. Y bueno, pues comencemos precisamente por ahí, ¿qué es esto de medir una escena? Tocábamos además en los programas anteriores el tema del el rango dinámico, lo que es los pasos de una escena, ¿no? O algo así, me suena.
Sí, sí, sí. Vamos a ver si lo que es el, bueno, normalmente cuando hablamos de escenas hablamos de contraste. Uh-huh. Una escena tiene contraste y el sensor tiene rango dinámico. Es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo. Lo que pasa es que a los fotógrafos nos gusta mucho liarla y entonces le damos dos conceptos separados, pero es lo mismo. Vale, una es cómo vemos el contraste en una escena y otra es cómo el contraste afecta dentro de mi sensor. ¿Cuántos pasos tengo? Puedo capturar de contraste.
Vale, y además, o en otras palabras, podemos decir que la escena es la que es, tiene el contraste que tiene, pero dentro de mi sensor la información cabrá o no cabrá, porque el sensor tenga ese rango dinámico.
Exacto.
Mayor o menor.
Podemos encontrarnos una escena que tiene 10 pasos, entonces la mayoría de sensores la van a captar sin ningún problema, y entonces ahí no va a pasar nada, pero imaginaros que tenemos un contraluz. En un contraluz podemos tener 20, 30 pasos, incluso más. Depende de cómo sea.
Vale, pues a partir de ahí pues hemos de utilizar las herramientas que tenemos a mano pues para poder medir esa escena y poder trasladar esa escena al sensor, que va a ser pues la exposición, digamos, correcta para la idea que tenemos nosotros de
eso
esa fotografía.
Es. Luego veremos en el siguiente cuáles son los modos de medición, porque hay varios, pero lo que tenemos que tener muy claro a la hora de medir una escena es saber sobre todo cuánto nos va a caber de esa escena. Y haceros una idea, antes cuando empezábamos con el químico, hace muchos años, éramos muy jóvenes y muy tiernos, siempre nos decían, la norma para la buena fotografía es tener el sol a la espalda. No sé si te acuerdas,
pero
es que era una frase casi lapidaria. ¿Por qué se decía tener el sol a la espalda? Porque cuando hacemos una foto con el sol a la espalda, la escena tiene 8 pasos. Entonces, si sumamos el blanco y el negro, tenemos los 10 pasos de media que suele haber, por ejemplo, con cualquier sensor. Pero si nos íbamos a químico, teníamos en negativo para foto normal, o sea, no para diapo, que teníamos menos pasos, teníamos esos 8 pasos, no había ningún problema. O sea, las escenas entraban perfectamente. Ahí es donde está.
Bien. Correcto. Entonces, yo quizá comenzaría por explicar un poquito cuáles son
¿Qué hace la cámara?
¿No? ¿O qué hace la...
¿Cómo ve la cámara una foto? ¿O cómo la medición interpreta una escena?
Vale, entonces la cámara tiene distintas maneras de medir, sino que nosotros medimos...
Pero sin llegar a eso, creo que lo fundamental...
Pues dime, si no...
Lo fundamental es tener muy claro que la cámara no sabe medir los colores de una escena.
Ajá. No, correcto.
¿Vale? No sabe medir la... Él lo único que ve es cuánta luz refleja cada motivo.
Vale, entonces
por ejemplo,
no hablamos de colores tampoco.
No, exacto. Vemos lo que refleja cada cosa.
Ajá.
Por ejemplo, si hay una superficie plana y la superficie plana es roja, por poner un ejemplo, y tenemos una superficie blanca muy rugosa, es mucho más probable que refleje más luz la roja que la blanca.
Vale.
Y ahí es donde se suelen... confundir muchas veces las cosas. O sea, no es que el color blanco, refleje más luz.
No.
Es que refleja más luz en unas circunstancias concretas.
Ajá.
Y hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Una, la rugosidad, el material.
Ajá.
Y otra, el ángulo en el que incide la luz.
Vale, pero por tener claro este tema del blanco, o sea, una tela muy rugosa blanca no reflejará la misma luz que la nieve.
No, bueno, la nieve es peculiar. Bueno, pero
quizá no había cogido el ejemplo.
Sí, pero es igual.
Distintos tipos,
mira,
de blanco.
El ejemplo más sencillo. Uh-huh. Si tú tienes una camiseta blanca de poliéster, ¿sí?, y una camiseta blanca de algodón, vale, la de algodón refleja menos luz que la de poliéster. Sí, porque ya, la de poliéster, sí, sí, el espacio que hay entre las fibras es tan pequeño que es prácticamente lisa, es plana. Y la otra tiene pequeños agujeritos que por ahí no rebotas tanta luz.
Sí, es tema físico y de ondas
Básicamente es la física de cómo incide la luz en el motivo y cómo es reflejada. Pensemos
eso, lo del ángulo.
Exacto, por eso el ángulo de la luz afecta mucho. Por eso es algo que tenemos que tener muy claro. Dónde pega la luz, cómo rebota y tal. Entonces ahí hay que romper algunos mitos, ¿eh? Por ejemplo, cosas que he leído en algunos artículos, incluso en libros, ¿no? Las nubes, ¿no? Medir las nubes. Bueno, las nubes depende de cómo sean. Si a una nube le da el sol, tengo el sol a mi espalda y le da de lleno, yo no veo que es rugosa, no veo esas sombras que tiene la propia nube, no las veo porque el sol las mata. Pero si el sol está un poco lateral, sí que veo esas sombras. Ya no refleja la misma cantidad, sí, de luz.
Y
si el sol,
en estudio pasa igual.
Y si el sol está detrás de la nube, rompe la nube. Entonces es plana.
Exacto.
Eso es donde normalmente la gente se confunde. Y luego, si medimos una nube y resulta que la nube le da el sol y el motivo que hay debajo, que es el que nos interesa, sí, está en sombra, no nos vale medir la nube. O sea, hay que tener muy claro dónde medimos y cómo es toda la escena.
Para tener la medición, digamos, correcta y plasmar la escena como nos interesa.
Para que luego traslademos esa medición que estamos haciendo a la exposición, que es a la captura.
Correcto, pero entonces, bueno, a ver si puedo explicar yo bien el proceso de medición de una cámara. Entiendo que la luz reflejada se mete dentro de la lente y va hacia un medidor que tiene la cámara.
Sí, es el me lo traslada a nosotros para que lo veamos en un exposímetro. Claro, depende del modo de medición que hayamos usado, el exposímetro pues se mueve más o se mueve menos.
Sí, esto no os preocupéis, en el siguiente programa explicaremos los modos de exposición, o sea, la medición.
Lo que tenemos que ver claro es que la cámara lo ve todo gris, gris neutro. Ahí el concepto del 18% gris neutro es donde aparece. Para una cámara, cuando veis el exposímetro en cero, quiere decir que para él todo es gris. Si lo ponemos en cero, es gris. Si lo ponemos en cero y hacemos una fotografía a una pared blanca, ¿qué nos va a pasar? Que le estamos diciendo a la cámara que ese blanco es gris.
Uh-huh. Sí, sí.
Y no es gris. Yo no la quiero gris. Lo voy a ver subexpuesta a la escena porque le estoy diciendo que es gris. Tengo
que sobreexponer.
No, pero el concepto ya no es tanto sobreexponer. Uh-huh. Es compensar la medición.
Vale.
Sobreexponer es el efecto.
El efecto.
O sea, la causa. Lo que yo voy a tener que hacer
para compensar. Correcto, correcto.
¿Vale? O sea, el concepto del 18% tenéis que tenerlo claro porque es lo que más genera. ¿Por qué el 18%?
Eso, ¿por qué? ¿Y si todas las cámaras miden ese 18%?
Todas las cámaras miden, todos los exposímetros se calibran así, claro, precisamente para evitar complicaciones. Para que tú cojas la cámara que cojas, sepas medir.
Es una convención.
Es una convención. Hay variaciones entre el 14% y el 20%, pero bueno, esas variaciones os podéis encontrar que en algunas cámaras son evidentes y en otras no son nada evidentes. Pero por norma es 18%. ¿Por qué el 18%? Porque la mayor parte de las escenas que fotografiamos normalmente con el sol a la espalda,
vale,
son neutras.
Es todo de
la hay tanto luz como sombra y están bastante equilibradas. Por eso muchas veces os pasará que dices, haces una foto, lo pones a cero, vas a tu bola y te sale bien. Pero es una lotería.
Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, si tenemos claro entonces que es el 18% gris, para eso utilizamos las
cartas.
Al decir, las cartas.
Podemos usar una cartulina para medir, una cartulina de gris-negro para medir una escena, siempre y cuando a la cartulina le dé la misma cantidad de luz que le da al resto. Entonces ahí ponemos, enfocamos esa zona, solo la zona de la cartulina, porque depende del tipo de medición que utilicemos, podríamos coger,
sí,
alrededor.
Correcto.
Nos acercamos mucho si hace falta, que le dé la misma cantidad de luz, medimos ahí, quitamos la cartulina y disparamos. Y ahí, cuando midamos ahí, lo ponemos en cero. Luego veréis que cuando quitáis la cartulina, el exposímetro no está en cero,
no
está en otro lado.
Pero bueno, si tenemos los ajustes en manual de la cámara, nos ha guardado esos,
exacto,
ajustes para esa escena y podemos disparar sin ningún problema.
Sin ningún problema.
Entonces, a partir de ahí salen aparatos como el fotómetro de mano, que los hay de varios tipos.
Pero eso es lo ideal. El fotómetro, sí, de mano es
hay que acostumbrarse, de hecho, a utilizarlo.
Sí, ha entrado un poco en desuso, precisamente por el tema digital, por la prueba y error. Yo no soy nada partidario de prueba y error.
Es que ahorras tiempo al final sin hacer tanta
prueba y error. Claro. O sea, hay mucha gente que piensa, bueno, como estoy en digital, si no me sale bien la foto, la vuelvo a hacer.
Sí, también bueno, es un método válido, pero yo creo
que... Antes comentábamos que el obturador tiene una vida útil y luego hay que comprar uno nuevo. Y uno nuevo puede costar 300 o 500 euros.
Quizás sea la manera más mejor de pensar.
Y entonces, además, no se disfruta tanto de la fotografía, porque hay escenas que te las puedes perder con el prueba y error. Imaginaros que estáis en la calle y queréis hacer fotos y veis, pues yo qué sé, alguien que va con un patinete... y os apetece hacerle una foto, pues tenéis unos segundos, muy pocos segundos. Si entráis en el prueba y error, os vais a perder una gran cantidad de fotos. El prueba y error, aunque no me guste, para la gente que hace paisaje puede ser interesante, porque tienen más tiempo, pero la mayoría de fotografías no es así. Imaginaros que tenéis delante a la familia, tenéis que hacerles una foto y tenéis que disparar 5 fotos para que salga bien. Pues resulta que igual la que sale bien hay alguien con los ojos cerrados y hay que repetirla otra vez. Entonces al final se hace eterno.
Si haces la medición,
pues eso ya ni te imagino con una modelo. Entonces te sale no solo eterno, sino carísimo, porque cobran por horas. Sí, sí. Así que...
Bueno, lo que decía, quizá la mejor manera de pensar sea esa, ¿no? De que es un ahorro en tiempo, en dinero y en...
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, ¿cómo funciona fotómetro de mano? Funciona... igualmente por luz reflejada.
Exactamente igual que la cámara. O sea, tiene una posición, la mayoría de fotómetros lo tienen, una posición que es luz reflejada. Es lo mismo que hace la cámara. La luz que refleja la mide. Entonces hay que orientarla en dirección a la escena, el fotómetro. Ajá. Pero ahí va a hacer exactamente lo mismo que la cámara, con una medición única. A veces es puntual o a veces no lo es, pero es una medición única. La ventaja que tiene el fotómetro es la medición de luz incidida. Incidida y calibrada al 18% de gris neutro. ¿Qué quiere decir? Que la información que me dé con la luz que reciba el fotómetro, la fotocélula del fotómetro, es la de la escena, porque es la cantidad de luz que llega a la escena.
Y no equivoca no equivoca al exposímetro a la hora de ver un material que refleje más, que refleje menos.
Exacto. Ahí no importará, porque es la luz que llega a la escena. Por ejemplo, en estudio es imprescindible, pero en exteriores también es muy útil. No solo para sesiones de moda, sino para cualquiera. Yo lo que recomiendo a la gente que empieza, además los fotómetros no son caros, o sea, podemos encontrar fotómetros por 100 euros, que no son excesivamente caros.
Y son precisos, ¿no? Son, por ser más caros,
no, no,
ser más
son imprecisos. Extremadamente precisos. O sea, si es usáis un fotómetro, digamos, no os va a fallar. No. Además, los fotómetros los podéis calibrar, la mayoría. Podéis decir, mira, es que a mí me gustan las fotos ligeramente subexpuestas o me gustan ligeramente sobreexpuestas, pero ligeramente, no os paséis. Porque una foto bien expuesta le podemos hacer más cosas que a una que no lo está. Entonces, los podemos calibrar. Pero yo lo que le diría a la gente es, cógete ese fotómetro, sal a la calle, mide con tu cámara y luego mide con el fotómetro. A ver cuánto te equivocas. Porque así irás corrigiendo tu forma de aprender a medir. Sí, y es muy útil.
Quería comentar también el fotómetro de mano. Además, bueno, lo que decíamos de la opción barata y eso, la medición la va a clavar, la va a hacer exactamente igual. Y quizás sí que, si es un poco más caro, pues tienes más opciones.
Pues, sí, pero no, la mayoría de veces no hace falta.
No sé, de visor, de diseño, hay algunos...
Sí, hay algunos que tienen un spot que se llama, que es para hacer mediciones puntuales a 5 grados.
Apuntas, digamos, a donde tú
quieres medir. Que son más precisos. A ver, la medición puntual, por ejemplo, una cámara, que luego lo hablaremos, tiene, igual puede tener 10 grados, 15 grados, 5 grados, da igual, pero está asociada a la focal. Sí. En algunos pues tienes este spot que es como si estuvieras disparando con un 500 milímetros. Mides una zona muy pequeña.
Muy, muy pequeña y la medición es hiper precisa.
Sí, tienes pues eso, entre 5 y 10 grados son la mayoría de spots.
Correcto, pues bueno, después de ver el exposímetro o el fotómetro de mano, pues digamos que no sería la más ortodoxa, pero hay otra manera de medir, que es con el histograma.
Bueno, hay gente... Yo no estoy sinceramente de acuerdo,
bueno,
y como lo sabes,
por eso, utilizar,
¿no? Por eso me lanzas la puya, ¿sí? Para que me moje. A ver, yo he ido a decir algunas veces, cada uno que diga lo que quiera, pero bueno, es igual, yo digo la mía, la mía también, que el histograma es el fotómetro del siglo XXI.
Sí, lo he escuchado, claro.
Bueno, en las cámaras en las que el exposímetro es estándar, y el histograma es en tiempo real, podría llegarlo a ser, pero en las cámaras reflex no, porque yo no veo el histograma hasta que he hecho la foto. Claro. Y entonces, claro, para poder hacer la foto buena, tengo que ver la anterior. Y además hay un pequeño detalle, dos pequeños detalles. El primero, Si hemos calibrado mal el balance de blancos, que ya hablaremos de él, también la información del histograma no es real.
Correcto.
Y además, el histograma se saca, se obtiene, para ir rápido, del JPEG, del sidecar, incrustado dentro del archivo RAW.
Que es la mayor pega.
Que tiene 8 bits solo, claro, de profundidad, sí, de color, y nuestras cámaras tienen 14. 14 o 16. Sí, entonces, sí, claro, no vemos toda la información. La vemos muy acotada. Vemos solo 256 niveles a nivel de tono. Cuando igual nuestra cámara tiene 2.000 millones, ¿sabes? Estamos limitando mucho. Y nos vamos a perder siempre cosas. Si, por ejemplo, hay una luz muy alta que está fuera del histograma y solo es un pico, yo no lo veré, porque está fuera. Pero en mi exposímetro, simplemente desplazando la cámara hacia las luces o hacia las sombras, veremos cuánta distancia hay entre una y otra. Y eso es un ejercicio interesante cuando nos pongamos a medir una escena.
Correcto, correcto. Bueno, el histograma, bueno, no lo hemos explicado, pero al final es un gráfico.
Es un gráfico que nos dice cuánta información tonal hay entre sombras y luces.
Vale,
a la derecha tenemos las luces y a la izquierda tenemos las sombras, ¿vale? Entonces, cuanto más suba hacia arriba, más tonos hay, que es lo que menos nos tiene que preocupar. Sí. Porque, como decía antes, está basado en un JPEG, tiene muy pocos tonos. O sea, si se dispara para arriba, olvidaros, no pasa nada. Lo que hay que vigilar es que no se dispare yéndose a la derecha, porque entonces iremos a quemar luces, o que se dispare yendo hacia la izquierda, porque entonces estaremos perdiendo sombras.
Vamos, si vemos barras que están cortando información en los negros, estamos perdiendo información
en los tonos negros. Cuando veas hacia la derecha o hacia la izquierda, que es como una rampa que sube pero no baja, pero no se corta, mal vamos. Mal vamos, porque seguramente hay más tonos por detrás.
Claro, o sea que...
Pero tampoco es una ciencia exacta.
No, porque hay escenas que lo requieren, ¿no?
Y luego, estas obsesiones por buscar los histogramas equilibrados, que les llaman, que a mí me hace mucha gracia, que es que parezcan una montañita.
Claro, pero ¿vale? No ves la imagen, ¿no?
Pero me refiero que sí, es como una montañita. Sí.
Yo solo os pongo
un ejercicio. Poner a alguien vestido de negro delante de una pared blanca, no hay montañita.
Es al revés.
Tendréis dos puntas, una a cada lado, porque la pared blanca os subirá luces altas y la persona que va vestida de negro estará en sombras.
Correcto.
Y lo único que tendréis en el centro, en vez de montañita, serán los tonos neutros que tiene, por ejemplo, la piel.
Correcto, correcto.
Eso en estudio es normal, porque una pared blanca con
sí, estamos
modelo,
más acostumbrados a verlo.
Estamos más
cierto. Bueno, pues aquí rompemos alguno de los mitos del histograma. El tema de, ya que estamos tocándolo, y eso, el tema de derechear el histograma, llevarnos a la posición.
Me estás provocando mucho, Fran.
Sí, sí.
Mucho me estás provocando.
Bueno, a se mí... trata de eso, ¿no? Porque al final
a ver,
todas
me gustaría...
estas dudas salen por tanta sobreinformación que tenemos.
Sí, sí, sí. El derecheo yo creo que merece un programa entero casi.
Sí, sí.
Pero el derecheo no pretende otra cosa que obtener de una escena la mayor cantidad de tonos posible. A ver, pero eso realmente es interesante. ¿Por qué se hace? Se hace básicamente por bajar los niveles de ruido. Cuando tú sobreexpones una escena, estás capturando muchos más tonos. Y cuando bajas, lo único que haces es restar tonos. Cuando la vuelves a poner en la luz normal, restas tonos, entonces no pierdes. Si en vez de derechear, izquierdeáramos, sería generar ruido automáticamente, porque estamos capturando menos tonos y le decimos... luego el ordenador que invente tonos para llenar los que faltan en luces altas. Por eso aparece el ruido. Cuando una foto está subexpuesta y la subimos, aparece ruido. Siempre.
Vale, correcto, pero quieres decir, o sea, a ver, yo aquí no voy a ser muy ortodoxo y alguno igual se me lanza al cuello, pero quieres decir que esto no pasaba más en cámaras antiguas que en las de... No, porque no son suficientemente buenas las cámaras.
No, da igual. O sea, el tema del derecheo, lo único que pretende, ya te digo, es obtener la mayor cantidad de tonos posibles. Pero a ver, vamos a dejarlo claro.
Vale, pero espera, ¿te da
realmente vale la
para
pena?
Retocar,
¿vale la pena? No, definitivamente no.
Vale.
Porque se hace para reducir el nivel de ruido y los sensores cada vez tienen menos nivel de ruido. Pero no solo por eso
hablaba de
sino
cámara,
porque
pero...
además nos va a obligar a retocar o... nivelar foto por foto,
claro.
Porque nos va a pasar. Además, el derecheo, si el balance de blancos no está bien hecho, nos va a engañar el histograma. Bien. Y el derecheo solo funciona leyendo el histograma, o sea que ojo con eso. Es mucho mejor medir la escena como es. Pero no porque se haya hecho así toda la vida. No, es porque nos vamos a ahorrar mucho trabajo luego.
Sí, es lo que... Es lo
y
que
la
que
diferencia es. Entre tonos que vamos a ganar de intentar derechear para captar el mayor número es que no es visible. No nos vamos a dar cuenta. Nosotros no, en el ordenador sí que hay mucha más información tonal. Pero el ojo humano no es tan preciso para distinguir tantos cambios tonales.
Yo es que, bueno, al principio, hace unos años, leía muchísimo sobre eso y eso. Y, bueno,
y además...
Al final me parece que ganas muchísimo más tiempo exponiendo para esa escena y dejando la exposición correcta en cámara que no derechear para devolver.
Pero luego está el símil del absurdo.
Cualquier programa, y dices, ostras, y me tiro horas aquí retocando cuando en la misma escena sí. La clavo bien y al final no veo diferencia.
Pero es que además luego está el absurdo de los absurdos. Es decir, yo es que quiero la mayor cantidad de tonos, ¿vale?, para hacer un buen proceso.
Sí, claro, para luego colgarla... Ya
se pero luego eso. Coges y la conviertes en JPEG a 8 sí, bits, sí. Que es una compresión con pérdida y que solo tiene 256 tonos, o sea, por cada nivel, o sea, que es absurdo, que no vas a ningún lado.
Sí, que quede claro que aquí no predicamos la mala práctica, o sea, la técnica la tienes que tener bien pulida y bien entendida y eso, pero bueno, llegamos a unos niveles de un poco absurdos.
Una buena técnica lo que te hace es disfrutar de la fotografía, porque al final lo que estás haciendo... es hacer fotografías sin tener luego que pensar en cómo las vas a postprocesar. Hay gente que disfruta mucho más del postproceso que del hecho de hacer la fotografía.
También es legítimo, ¿eh? Aquí
es legítimo, absolutamente legítimo. Gente que solo piensa en cómo la va a procesar o en qué retoque le va a hacer antes de hacer la fotografía.
Sí, también es otra manera de pensar,
sí,
bien válida.
Es una manera de darse cuenta de cómo es otro tipo de trabajo, que es el trabajo más de edición. Pero si realmente queremos disfrutar de la fotografía, yo lo que recomiendo es que intentéis medir la escena con la cámara o con el fotómetro y saquéis la foto como para que ya no tengáis que hacerle nada. O sea, una buena foto bien hecha en exposición, no hay que hacerle nada.
Y de todas formas, deciros, si hemos tocado alguna fibra sensible con este tema, pues yo creo que mejor, que puede haber un debate y que podemos tener vuestros comentarios.
Bueno, los que me conocen ya saben que soy bastante contrario al derecheo, pero sí, porque el tipo de fotografía que requiere, o sea, con el cual se puede sacar mucho más partido al derecheo, que es, por ejemplo, con el paisaje...
Es que es muy concreto. Es muy concreto.
Este tipo de porque tienes todo el tiempo del mundo para hacer prueba y error, ir corrigiendo la exposición hasta que sale la foto perfecta, lo máximamente derecheada para obtener el mayor número de tonos. Pero mucha gente pierde mucho tiempo en eso y no tiene en cuenta otras cosas como la resolución de su objetivo, si encima pone un filtro y otras cosas que para mí son más importantes. Independientemente de todo eso, no sé, yo solo le recomiendo a la gente que empieza, que incluso para hacer paisajes, se vaya, por ejemplo, a ver una fotografía de Ansel Adams. Del parque de Joe Smith. Pues,
sí, ya lo nombramos, pero es que...
Este señor hacía esas fotos con 4 pasos y ahora tenemos unas cámaras de 10 pasos
y
estamos preocupadísimos por el rango dinámico de nuestro sensor. Yo les recomiendo que las vean. Entonces, a partir de ahí, que decidan.
Sí, muy bien, pero pues dejaremos el programa de hoy aquí y bueno, recordaros que bueno, ahora seguiremos con esta serie de programas dedicados a la exposición y recordaros que como siempre os pedimos una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox para la difusión de nuestros programas. Os agradecemos enormemente pues que todos los que ya hayáis hecho esta valoración. Y sin más, pues nos despedimos hasta la próxima.
Pues hasta la próxima.
Hasta luego, Pera.
Hasta luego.